el versículo 4. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Este versículo se une estrechamente a los anteriores. En realidad, hay un verbo principal, versículo 2, damos siempre gracias a Dios, del cual depende una serie de gerundios. Damos gracias a Dios, primer gerundio, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Segundo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Y tercer gerundio, versículo 4, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, los misioneros siguen dando gracias a Dios. Y además de darle gracias por lo que ven de frutos de santidad en la vida de los creyentes de Tesalónica, le damos gracias también por lo que han conocido de su elección. Ahora, antes de enzarzarnos en esta frase y en el espinoso tema de la elección divina, vamos a tomar buena nota de cómo Pablo se dirige ahora a sus lectores. Hermanos amados de Dios. Es motivo de emoción el que Pablo hable así. Mi abuelo solía contarnos cómo a finales de la Primera Guerra Mundial él estuvo presente en un encuentro de creyentes alemanes, franceses e ingleses. Yo no sé si había de otra nacionalidad. Y después de que aquellas naciones estuviesen enfrentadas en la guerra, qué emoción había entre ellos al abrazarse y orar juntos. Algo de esto lo vemos también en el apóstol Pablo aquí en estos momentos. Él durante toda la vida ha sido enseñado que como fariseo y hebreo de hebreos debe tratar a los gentiles como perros inmundos. Debe rehuir todo contacto con ellos para no contaminarse. Es un poco la mentalidad que encontramos aún hoy en día en ciertos sectores del mundo evangélico, que en su afán de no contaminarse con el mundo acaban retirándose de la convivencia del mundo, viviendo para todos los efectos en un gueto evangélico y tratando a los demás como si fueran unos leprosos. Es muy importante el tema de la separación del mundo en las Escrituras, pero debemos entender que es una separación moral y espiritual que no significa una ruptura de relaciones. El mundo necesita nuestras relaciones, solo que debemos asegurarnos que somos iglesia en Dios y que Él sea la primera realidad de nuestra vida, y entonces podemos entrar en el mundo, ubicarnos en el mundo, sin contaminarnos, porque nuestra primera realidad es Dios. Os recuerdo lo que dijimos en cuanto a esta frase, que estamos sentados aquí en esta sala, pero estamos sentados también en los lugares celestiales con Cristo. Es más fácil darnos cuenta de ello estando aquí. Pero debería ser cierto que cuando estás sentado en el bar de la esquina o en la clase, el aula de la universidad, o cuando estás trabajando en tu mesa de taller o lo que sea, que allí también estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y esto es lo que te protege, la conciencia de su presencia contigo. Recordad también el caso de Elías que mencionamos. Primero de Reyes 17:1. Elías entra en la presencia impresionante de un rey, de una corte humana. Pero lo que más impacto le hace no es estar de pie delante del rey Acab, sino, en sus propias palabras, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy de pie. Estaba en presencia del rey, pero espiritualmente estaba en presencia de Dios. Y esto es lo que le permitió hacer de heraldo fiel al decir cosas fortísimas a aquel rey, sin temor. Bien, ¿por dónde íbamos? Ya no ni me acuerdo siquiera. Sí, Pablo estaba acostumbrado a vivir una vida de gueto, de separación, segregación radical con respecto a los gentiles. Toda una vida vivida así, hasta los no sé cuántos años. Pero ahora aquel mismo hombre se dirige a una congregación compuesta mayormente por gentiles y les llama hermanos. Qué hermoso, ¿no? Lo cierto es que el Evangelio de Jesucristo forja una nueva fraternidad. Todos los que hemos adquirido derecho de ser hechos hijos de Dios, por haber nacido no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, Juan 1, 12 y 13, descubrimos que no solamente tenemos un nuevo padre, sino tenemos un montón de nuevos hermanos. A veces esto no es una noticia tan grata como la de tener nuevo padre, porque hay que ver qué elementos ahora se convierten en hermanos nuestros. Igualmente, cuando nace un hermanito en el seno de una familia, a veces esto provoca tensiones en los hermanos mayores que hasta la fecha han sido los mimados. Las relaciones fraternales no siempre son fáciles, pero deben ser entrañables, ¿no? Hasta aquí, por así decirlo, la sangre de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente hasta Adán, corre en tus venas. Has pertenecido a una familia encabezada por Adán y Eva, y hay vínculos genéticos que te unen con toda la raza humana. Cada ser humano es un primo mes nuestro, más o menos lejano. No sé si esto nos gusta, pero es así. Y en este sentido es correcto decir que todos los seres humanos somos hermanos y hablar de la fraternidad de naciones y otras cosas que se estilan hoy en día. Y todo esto debería conducir a un fuerte sentido de solidaridad humana. Tristemente, no siempre es así. Pero ahora que hemos sido incorporados en Cristo, pertenecemos a una nueva humanidad. Somos nueva creación en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. El cabeza de raza ya no es Adán, sino Cristo. Existe entre nosotros un nuevo parentesco. Y los vínculos que nos unen a nuestros hermanos en Cristo son o deben ser aún más fuertes que los vínculos que nos unen en la carne. Digo, deben ser, porque a veces en la iglesia hay interferencias de parentesco humano. A veces el parentesco humano cuenta para más que el parentesco espiritual. No debe ser así, pero a veces es. Supongo que es reflejo de lo poco que estamos vinculados a Cristo cuando así ocurre. Debería ser cierto, hermanos, que entre nosotros exista una gozosa comunión fraternal en el Espíritu Santo, una comunión que el mundo solo puede contemplar de lejos con asombro. Mirad cómo se aman. Era el comentario de algunos no creyentes en cuanto a las iglesias de la época apostólica. Y esto debería ser la realidad de nuestras iglesias, y si no lo es, esto es reflejo de lo lejos que estamos de vivir intensamente la nueva vida en Cristo. Yo muchas veces he tenido ocasión de comentaros el asombro, el gozo y cierta humillación que uno experimenta viajando por el mundo y descubriendo que allá donde vas hay personas que por pertenecer a la familia de Dios te reciben como hermanos de toda la vida. Te abren sus casas, son espléndidos contigo, todo por amor al Señor y porque tú eres hermano suyo. A mí me encantaría ahora compartir con vosotros algunas de estas experiencias que hemos vivido, como aquellos jóvenes que a las 4 de la mañana nos esperaban en el aeropuerto de Singapur con pancarta, bienvenida a los Burr. Nosotros no esperábamos a nadie, pero ellos habían aguantado creo que 8 horas en el aeropuerto, porque el avión llegó con 8 horas de retraso, esperándonos porque alguien les había dicho que llegábamos, un amigo de ellos, creyente, y ahí estaban esperándonos. Y todos los demás pasajeros bajaron del avión y se dirigieron a sus autocares para ir a sus hoteles, y nosotros no. Fuimos a los coches que nos esperaban y fuimos llevados por hermanos. Totalmente inesperado. O aquella ocasión en Nueva Zelanda, cuando fuimos casi introducidos formalmente dentro de la tribu maorí a causa de la aceptación de mi hermana carnal como hermana en la fe. Dentro de esta tribu, los creyentes de la tribu, y por lo tanto al saber que venía su hermano carnal, pero también un hermano más en la fe, pues hicieron una ceremonia fantástica de aceptación. Pero esto es increíble, gente que nunca has visto en la vida que te recibe así. Es parte de nuestra nueva fraternidad. Seguramente Marga y yo, por nuestro ministerio, somos especialmente privilegiados en esto. Pero espero que cada uno de nosotros, en alguna medida, hemos palpado esta realidad. La emoción de sentirnos aceptados. Pablo sentía tan vivamente la emoción de estos nuevos vínculos afectivos en Cristo, que se deleitaba en emplear esta palabra hermanos. No la emplea como un mero título rutinario, sino como la expresión de un sentimiento vivo, una nueva relación que le conmovía profundamente. Supongo que cuanto más han existido barreras antes de nuestra conversión, tanto más experimentamos esta emoción al palpar la nueva fraternidad. Y esta palabra hermanos aparece nada menos que 17 veces en esta epístola. Yo he hecho mis deberes y he ido lentamente por el texto contando todas las veces. Aquí tengo la lista de citas si alguien quiere copiarla. Así pues, ¿qué alegría debería proporcionarnos saber que en medio de las relaciones tristemente deterioradas de este mundo, no estamos condenados a la soledad? Bueno, me imagino que alguien está pensando, si tú supieras. No. Reconozco que no siempre estamos a la altura de nuestro llamamiento. Pero afirmo otra vez que no estamos condenados a la soledad. El Padre siempre es fiel. El hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, siempre es fiel. A lo mejor no te dan la intensidad de comunión que tú quisieras tener. Pero antes de quejarte, considera que si no es porque tú no estás viviendo la intensidad de comunión con ellos que deberías vivir. Y lo mismo en cuanto a las relaciones fraternales en la iglesia. Hay hermanos en Cristo que se quejan del poco amor que reciben. Y el que dan, al menos mi testimonio es, si das esto, recibes esto. Y lo dejo con vosotros. Ahora, esta alegría de la nueva comunión fraternal estaba especialmente viva en las iglesias primitivas. Pienso yo que por dos factores. En primer lugar, por la gran diversidad de personas que componían las iglesias. Esta ha sido nuestra experiencia en la iglesia de Santander. Creo que os mencioné esto una vez antes. Es una iglesia que a mí me alucina por la diversidad de su membresía. En la congregación hay profesores universitarios y hay gente que hasta hace muy poco era gente marginada. Hay gitanos, hay ex drogadictos, hay ex prostitutas, hay drogadictos que aún no se han convertido, pero reciben el abrazo de la iglesia y se sienten a gusto. Hay una diversidad enorme en cuanto a estamento social. En una de las comidas conversábamos con dos mujeres. Una ha vivido toda la vida, hasta hace muy poco, en la calle Serrano de Madrid. Si conocéis Madrid, calle Serrano es una calle muy sofisticada. Y la otra, una chica de una familia disfuncional, pobre, una de, creo que 7 hermanos, rechazada por sus padres, ha vivido en miseria toda la vida. Lo increíble es que cuando hay una comunicación en Cristo y cuando todos los miembros empiezan a preocuparse los unos por los otros, esta misma diversidad aumenta la sensación de fraternidad. En aquella congregación, había dominicos, cubanos, ingleses, americanos, alemanes, más, como he dicho, gitanos y muchos santanderinos, además de gente de otras regiones de España. Había de todos los estamentos sociales, había de una diversidad muy grande de culturas, había dos o tres ex sacerdotes y monjas. Creo que os conté que la última vez que estuve, una señora casi en primera fila, con canas como nuestra hermana, me miraba con intensidad y pregunté quién era, y me dijeron, bueno, pues es la presidenta de las Hijas de María de Santander, pero asiste a la misa por la mañana y viene a todos los demás cultos a nuestra iglesia. Bueno, ella ahora es miembro de la iglesia. Gente muy religiosa y también gente sin ni idea. Pero esta misma diversidad unida en Cristo, con auténtico interés los unos por los otros y disposición a ayudar allí donde es necesario, compartir, utilizando sentido común, pero con generosidad, todo esto forja un gran sentido de fraternidad, que es lo que hemos experimentado este fin de semana. Y el otro factor, por supuesto, es que la sensación de fraternidad va en aumento muchísimo cuando hay persecución y oposición desde fuera. Cuando durante la semana eres objeto de burla, insulto, descalificación, cuando nunca sabes si la policía va a llamar a tu puerta, si te van a confiscar los bienes, cuando te encuentras en el seno de tu familia espiritual, allí te encuentras a gusto. Muchas veces cuando remite esta opresión de fuera, entonces empiezan las tensiones de dentro, ¿no? Aquella iglesia del primer siglo estaba pasando muchas cosas difíciles y por lo tanto experimentaban vivamente esta comunión en Cristo. Sin embargo, lo que el apóstol más destaca aquí no es la realidad de la comunión fraternal, implícita en la palabra hermanos, sino la del amor divino, explícito en la frase amados de Dios. Hay un texto en 2 Tesalonicenses 2:13 que es como un texto paralelo al nuestro, pero da algunos matices más, y creo que necesitamos leer nuestro texto siempre a la luz de este otro texto de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros. Así que también los misioneros están dando gracias a Dios por ellos. Hermanos amados del Señor, es la misma frase excepto que pone el Señor en vez de Dios, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, lo cual viene a ser un comentario sobre conociendo vuestra elección. Todos los que quieren que elección no se refiera a la elección divina, ni es elección para salvación, ni es esto ni lo otro. Y hay muchos comentaristas que intentan eludir o esquivar las implicaciones de esta frase de nuestro versículo 4 con estas explicaciones, luego topan con este texto de 2 Tesalonicenses 2:13. Sin embargo, estoy anticipando. Volvamos a la frase, hermanos amados del Señor. Si el hecho de la nueva fraternidad en Cristo nos conmueve, ¿cuánto más debe conmovernos el hecho de ser amados por Dios? ¿Te sientes amado por Dios esta mañana? Fin de toda depresión. Fin de toda tristeza. Fin de todo hundimiento. El problema es que a veces hay algo dentro de nosotros que rechaza este título. Pero si solamente pudiésemos comprender hoy la inmensidad del amor de Dios para con nosotros, saldríamos de esta sala radiantes. ¿No es así? Sin duda, el amor de Dios se extiende al mundo entero. En el Sermón del Monte, Jesús habla de cómo Dios hace llover y da su sol a todo ser humano. La providencia de Dios, la generosidad y bondad de Dios se muestra a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio al Señor Jesucristo. Pero igualmente indudable es el hecho de que su amor se manifiesta de un modo especial a los que están en Cristo. Um, Cristo mismo dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto en Juan 14:21. O en Juan 16:27: el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios. ¿Tú amas al Señor Jesucristo? Bueno, si estás un poco depre, igual contestas, bueno, no mucho, no como tendría que amarle, de acuerdo, pero le amas. ¿Has creído en él? ¿Crees que él salió del Padre? Entonces, conforme a la promesa de Cristo, el mismo Padre te ama. El apóstol Juan, ya mayorcito, se asombra. Y en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Mirad, contempladlo, consideradlo. Es inmenso el amor de Dios hacia nosotros. Y por si acaso sus lectores tengan alguna duda al respecto, él añade la exclamación: y estos somos. Ya somos hijos de Dios, lo cual demuestra que este amor de Dios hacia nosotros ya se ha manifestado. O consideremos la manera en que el propio Pablo personaliza este amor de Dios manifestado en Cristo. Es cierto, la cruz habla del amor de Dios al mundo, pero en Gálatas 2:20 Pablo aplica este amor a sí mismo e implícitamente nos invita a todos a hacer lo mismo. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Amados, hermanos, amados de Dios. Esto es lo que somos. Según Barclay, esta frase, amados de Dios, era una frase empleada por los judíos para referirse a los prohombres de la historia de la nación. Los grandes líderes, los valientes siervos de Dios, los más especiales, más escogidos de Israel: Moisés, Josué, David, Salomón, eran los amados de Dios. Si este es el trasfondo de la frase, y parece serlo, cabe la posibilidad de que Pablo, y esto también emociona, está aplicando a unos creyentes de a pie, gentiles, el título reservado por los judíos solo para los más escogidos de Israel. Como si dijera: todos vosotros, ante los ojos de Dios, sois tan amados como Moisés, Josué, David, Salomón. Es un poco lo que dijo Jesús con respecto a Juan el Bautista: aun el menor del reino de los cielos es mayor que el mayor de los profetas. Esto en Mateo 11, no sé qué. responde, me parece. Así que, hermanos, hasta aquí, alegraos. No quiero caras tristes esta mañana con lo que hemos estado escuchando. Y ahora, con esto en mente, sabiéndonos amados de Dios, pasemos al otro tema, elegidos de Dios. En realidad no hay mucha diferencia. Ya hemos dicho que en un sentido todo el mundo es amado por Dios. Pero hay un sentido especial en que los que estamos en Cristo recibimos su amor. Lo mismo pasa con el tema de la elección. El Evangelio se anuncia a todo el mundo. Solo responden unos cuantos. Estos son los elegidos. Y entran en un ámbito especial de gracia y amor. Si ahora los misioneros tienen plena seguridad en cuanto al amor de Dios para con los tesalonicenses, seguramente que es por exactamente las mismas razones por las que no pueden dudar de su elección. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección es cosa palpable y patente. Es decir, estas razones son las evidencias patentes de la obra de gracia en la vida de los tesalonicenses, que ya vimos en el versículo 3. Son las manifestaciones de poder espiritual en torno a la evangelización en Tesalónica, que van a comentar en el versículo 5. Y es el hecho de que los misioneros estaban presentes y pudieron testificar personalmente la naturaleza de la conversión de los tesalonicenses. Al decir, conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, el verbo empleado indica no un conocimiento teórico, ni algo que ha venido por revelación, sino es el conocimiento de un testigo presencial. Estuvimos presentes en el momento de vuestra elección. Bueno, evidentemente no en el momento antes de la fundación, cuando fueron elegidos por Dios, según Tesalonicenses 2:13. Pero el momento en que aquella elección se hizo patente y llegó a ser eficaz aquí en el espacio y el tiempo. Es decir, se están refiriendo a la conversión de los tesalonicenses. Los misioneros estaban presentes. Vieron cómo respondieron los tesalonicenses al mensaje del Evangelio. Pudieron ver cómo escuchaban con ansiedad, casi boca abiertos. Vieron el resplandor en sus caras, en sus ojos, al ir siendo iluminados por el Espíritu de Dios. Quizás después de momentos de perplejidad, pero poco a poco la cosa iba cundiendo. Y se nota en la cara, ¿no es así? Y luego la inmensa transformación, el gozo, la alegría desbordante de la conversión. Todo esto lo testificamos, dice Pablo. Recibieron el Evangelio no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, 2:13. Es decir, hubo respeto, reverencia, temor, pero además plena confianza en este mensaje. Y como consecuencia se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero 1:9, Su compromiso con el Señor fue firme y contundente para todos los efectos desde el primer momento. Los misioneros lo habían presenciado, lo habían visto. Sin embargo, Pablo no emplea la palabra conversión, sino la palabra elección. ¿Por qué? La conversión nos habla de la responsabilidad humana en el proceso de la salvación. La elección, en cambio, arroja el énfasis firmemente sobre la iniciativa divina. Ciertamente, en aquel momento que Pablo está describiendo, los tesalonicenses tomaron una decisión, eligieron a Dios. Esto es indudable. Pero para Pablo es mucho más significativo el hecho de que su conversión haya tomado una forma tan clara y contundente, acompañada por marcas tan inequívocas de la gracia divina, que los misioneros no titubean en ver en estas conversiones el sello de una elección. No sé si entendéis lo que quiero decir. Algunas personas se convierten de una manera tan paulatina, tan poco a poco, con tantas luchas en medio, tantos altos y bajos. Esto no es cuestionar la autenticidad de la conversión. Sencillamente es decir que todos somos diferentes. Que ni siquiera sabes cuándo ha llegado el momento de cruzar la línea, o digámoslo de otra manera, cuando Dios realmente ha sellado a aquella persona con el don de su Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros momentos en la historia de la Iglesia. Yo pienso que vivimos mayormente esta clase de conversión hoy en día. Gota a gota, poco a poco, paso a paso. No suele haber un momento contundente de cambio radical. Sin embargo, en la historia de la Iglesia ha habido momentos así, y espero que volvamos a tener momentos así. Cuando el Espíritu de Dios se mueve de una manera tan poderosa que una persona entra por esta puerta incrédula y sale resplandeciente, hijo de Dios. Pablo está a punto de describir la experiencia evangelística en Tesalónica. Él dirá que nuestro ministerio allí era poderosísima, no por los apóstoles. Ellos eran fieles en su cometido. Es Dios que da esta dimensión de poder. No es motivo de jactancia en absoluto en Pablo mismo. Pero el Evangelio llegó a los tesalonicenses en medio de evidencias de poder espiritual, plena convicción, y por lo tanto produjo conversiones claras y contundentes. Y por lo tanto Pablo puede decir, utilizar la palabra no conversiones, sino elección. Dios ha hecho algo muy grande aquí. Dios ha descendido, Dios os ha marcado, Dios ha puesto su sello sobre vosotros y se hizo patente vuestra elección. Por supuesto, la identificación final de los elegidos de Dios es un asunto que pertenece solo a Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Y es cierto que incluso muchos líderes destacados en la obra han seguido el camino de Himeneo y Fileto, desviándose de la fe. Este caso es narrado por Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2. O han seguido el camino de Demas y han vuelto atrás al mundo, amando más el mundo presente que el reino venidero. Este caso también está en 2 Timoteo, capítulo 4. Y por lo tanto, como Pablo dice en aquel contexto, en última instancia, solo conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2, 19. Ante los desconciertos de la vida de la Iglesia, tenemos que reconocer esto. Algunas personas que parecen haber tenido una conversión clara y contundente, con el tiempo no prosperan, no prosiguen. Y otras personas que empiezan raquítica y endeblemente, sin embargo, sí que perseveran. Así que nuestro conocimiento de la elección de Dios nunca es un conocimiento absoluto. Igualmente es cierto que solo aquellos que perseveran hasta el final serán salvos. Pero esto no quiere decir que la salvación sea una especie de lotería, que nunca puedes saber hasta el final si vas a ser salvo. Ni tanto ni tampoco. Ni un extremo ni el otro. Necesitamos tener aquella prudencia para no presumir de nuestra condición, pero no debemos caer tampoco en la zozobra de no saber y pensar que nunca sabremos hasta que no estemos en presencia de Dios. Hoy por hoy, si estás dando algo de los frutos del versículo 3, y si crees conforme a los versículos siguientes de este capítulo, se puede decir, no con absoluto conocimiento, pero con un conocimiento relativo, pero sigue siendo conocimiento, que eres salvo, que estás en Cristo. Nuestro conocimiento, digo, no es absoluto, pero sí es razonable. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Habrá equivocaciones, habrá sorpresas, pero en general se puede decir que los que se convierten y dan manifestaciones fehacientes de conversión, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, y luego siguen manifestándolo a través de una vida consecuente de amor al Señor, de perseverancia en su palabra y de buenas obras, evidencian una elección segura. ¿Y ahora qué hacemos? Casi hemos llegado al momento, a la hora, y aquí yo iba a decir algunas palabras más acerca de este tema de la elección divina. Tengo 7 puntos. Voy a empezar ya hasta donde llegamos y luego la semana que viene. No la semana que viene. De aquí a 2 semanas seguiremos. Yo no quiero enzarzarme en un debate inútil sobre el tema de la doctrina de la elección. Sabréis que es un tema que ha dado dolores de cabeza al menos desde el siglo XVI, y ha causado quizás más divisiones de iglesia y peleas entre hermanos que cualquier otro tema. Y es una pena porque la Biblia enseña la doctrina de la elección no para causar divisiones, sino como fuente de consuelo. Pero sí quiero decir algunas cosas. Primero, la elección divina es claramente enseñada en las Escrituras. Desde Abraham, Dios interviene para llamar a Abraham y para elegirle en este sentido. Dios, en este mismo sentido, elige al pueblo de Israel. Éxodo 19. Ahora pues, 19:5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. A Dios le pertenece toda la tierra, pero elige a Israel para ser su especial tesoro. Es lo mismo que ya hemos visto. Dios ama a todo el mundo, pero elige a algunos como objeto especial de su amor. En segundo lugar, la operación de la elección divina siempre es para nosotros, en última instancia, un misterio insondable, porque se arraiga en la eternidad de Dios. El texto de 2 Tesalonicenses nos recuerda que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, como otros textos, Efesios 1:4, por ejemplo. Ante esta idea, nos planteamos inmediatamente muchos interrogantes, pero debemos entender de antemano que no todos van a tener respuesta. Dios no tiene por qué intentar contestar a todas nuestras preguntas aquí abajo. Por fe andamos, no por respuestas necesariamente. Quizás lo más importante a la luz de nuestro estudio hasta aquí es la tercera idea, que en las Escrituras la elección divina siempre es percibida como expresión del amor de Dios y de su inmensa condescendencia hacia el ser humano. Nunca es motivo por el cual podemos acusar a Dios de arbitrariedad, injusticia o tiranía, que es precisamente hacia donde derivan algunos que se meten en este tema. Como dice John Stott, Dios nos elige porque nos ama. Y nos ama, ¿por qué? Porque nos ama. No nos ama porque nosotros seamos amables, sino porque Él es amor. Y con este misterio debemos conformarnos. No nos conformamos enseguida, sin embargo, enseguida preguntamos, pero Dios no ama también a mi vecino. Esto está escondido en la eternidad. El hecho es que lo que nosotros sabemos es que Dios nos ama. Dios nos ha llamado. Deuteronomio 7. Versículo 7. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Dios ha querido, os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. Es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios. Dios no os ha elegido porque sois lo... Esto es Pablo hablando a los corintios, no yo a vosotros. Dios no os ha elegido porque sois los más guapos, los más poderosos, los más inteligentes, los más lo que sea. Si acaso, un poquitín al revés, porque Dios ha escogido lo vil, lo despreciable. Si acaso podemos encontrar un factor común en nosotros que podría quizás explicar por qué Dios nos ha elegido a nosotros, tendremos que decir, pues, porque somos tan desgraciados, con perdón, tan asquerosos. Con todo, Dios nos ama. En la increíble, el increíble capítulo 1 de Efesios, cuando Pablo resume todas las bendiciones que tenemos en Cristo, vez tras vez, él va explicando que esto es porque esto, y esto es porque esto, y siempre topa finalmente con el amor de Dios, más allá del cual no puedes dar explicaciones. El amor de Dios es la pared con la cual topamos y no podemos ir más allá. Dios es amor. Acéptalo. Acepta que te ama. Acepta que, en un sentido, ama a todos, pero a ti ha amado especialmente. No te pelees con Dios por esto. Él es Dios, no le puedes domesticar, no puedes ir más allá. Ni mucho menos debemos acusarle a Dios de despropósito. Dice León Morris, otro de los grandes comentaristas sobre esta epístola: la elección no se contempla como un mecanismo mediante el cual Dios consigna a los hombres al tormento eterno, sino como medio por el cual Él los rescata de sus fauces. El énfasis en la Biblia suele ser siempre este énfasis positivo. Dios ama, por lo tanto, elige. Evidentemente, aquellos tesalonicenses que rechazaron el Evangelio aquellos judíos en la sinagoga, uno podría decir, bueno, es porque no fueron elegidos. Pero esto de ninguna manera justifica ni neutraliza su responsabilidad humana. De la misma manera que la elección divina no hace innecesaria que nosotros elijamos a Dios, sino más bien nuestra elección a Dios es la demostración de que Él nos haya elegido a nosotros. También no hay contradicción entre aquellos a los que aparentemente Dios no ha elegido y que ellos mismos, por voluntad propia, repudian a Dios, le quedan indiferentes ante el mensaje del Evangelio y responden como los judíos con agravio ante la misericordia del Señor. Ellos mismos son los culpables de su endurecimiento, no Dios. Se merecen la suerte que les espera. Pero al contemplar positivamente la conversión de los creyentes de Tesalónica, los misioneros comprenden que todo se ha debido a una obra de la gracia de Dios. Y es correcto luchar con esta doctrina en este nivel. Como abstracción no llegamos a ninguna parte, me parece a mí. Pero, ¿no es cierto esto? Tú has dicho sí. Has respondido al Evangelio. Algunos compañeros tuyos lo han rechazado. Algunos familiares, vecinos, han tenido la misma oportunidad que tú. ¿Cómo explicar esto? ¿Es porque tú eres más inteligente? ¿O porque eres más necio? ¿Es porque tú eres más esto o menos esto? ¿Cómo explicarlo? Y creo que cuanto más nos examinamos a nosotros mismos, más descubrimos que no hay nada bueno en nosotros. Inicialmente podríamos jactarnos diciendo, yo sí que he creído, yo sí que me he convertido, ellos no. Pero ¿qué es lo que movió esta conversión? ¿Acaso te habrías convertido si el Espíritu de Dios no hubiese despertado tu conciencia? Si Dios no hubiese iluminado tu mente para comprender tu condición ante Él. ¿Cómo es que lo hizo en ti y no en otros? A esto no lo sabemos. No nos es dado entenderlo. Pero los apóstoles quieren que no haya motivo de jactancia y orgullo y autocomplacencia en nosotros, sino que comprendamos que todo es de gracia. Y la doctrina de la elección tiene esta finalidad. De alguna manera, Dios ha decidido poner sobre ti su gracia, mimarte, cultivarte, irrumpir en tu vida, y tú, asombrado, dices, ¿por qué a mí? Inicialmente, repito, puede ser que piensas que porque yo hice esto o lo otro, pero siempre que preguntamos, ¿y por qué lo hice?, encontramos otra vez a Dios. Y finalmente decimos, todo ha sido de gracia. Qué grande es el amor de Dios manifestado en su elección. Perdonad, hermanos, que me haya extendido. Seguiremos un poco con este tema la semana que viene. Señor, nos vamos de aquí con muchos interrogantes, y cada vez que mencionamos este tema se levantan otra vez. Pero más allá de ellos queremos meditar, centrar nuestra atención en este asombroso amor tuyo para con nosotros. Y preguntarnos, ¿por qué a mí? tanto amor. Pedimos que tú ministres por tu Espíritu Santo para que todos los presentes podamos salir de aquí conscientes de que esto es más que una teoría, que tú realmente nos amas a cada uno. Y rodeados de esta seguridad, que podamos vivir para ti en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.